Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Si no he contado mal, iba a ser el 1682 y estoy pues tremendamente bien acompañado por Andrés Arias, que es CEO de Technicoders. Ahora nos contará un poquito más de lo que hace, pero bienvenido, tío. ¿Qué tal estás?
Muy, muy feliz, muy, muy contento. Me siento súper privilegiado de poder participar contigo, que para mí eres una referencia en el sector del copy. Así que muy contento de ser parte de tu podcast.
Pues qué guay, tío. Gracias por pasarte, que la verdad es que este es un momento familiar que estás a punto a lo mejor de tener que salir corriendo por la puerta, ¿sabes? En cualquier momento.
En cualquier momento me llaman y me dicen, oye, que vas a ser papá, y salgo corriendo.
Bueno, pues eso sería la mejor noticia, tío, para tenerla. Para quien no te conozca, cuéntanos un poco qué haces, a qué te dedicas, qué es Technicoders.
Bueno, Technicoders es una agencia de desarrollo web y marketing digital ubicada en Barcelona. Somos un equipo de unas 10 personas, más o menos, y aparte de hacer desarrollo web, SEO, marketing y todo esto, uno de los factores diferenciales de la agencia es que nosotros, antes de utilizar cualquiera de estas herramientas, como hacer webs, SEO y todo eso, nosotros funcionamos primeramente como una consultora de negocios. Hacemos toda la parte de estrategia digital, investigación de mercado, desarrollo de modelo de negocio. O sea, nos metemos a fondo en el negocio del cliente buscando cómo mejorar todo lo que ellos ya están haciendo, optimizar procesos. Y a partir de ahí, de toda esa investigación, ya creamos las estrategias. Y ahí sí creamos webs, estrategias de SEO, de marketing, funnels, todo esto, ¿no? Para captar más clientes. Pero digamos que ese es un poco el factor diferencial.
Pero a mí lo que me mola mucho de lo que hacéis es que yo estoy acostumbrado mucho a ver en el sector digital a particulares, como mucho dos personas que se unen para hacer cosas, ¿no? Y al final se trabajan con proyectos muy parecidos que suelen ser infoproductos, temas digitales. Y a mí lo que me mola de ti es que al final estáis trabajando con proyectos muy diferentes, que tenéis un equipo mucho más consolidado. Y creo que eso es una ventaja competitiva tremenda, ¿no? Para cualquier proyecto, porque no estás picando gente y además estás en proyectos mucho más avanzados normalmente, ¿no? En alguno que hemos ahí colaborado en alguna cosilla juntos, es como, no es el típica persona que está vendiendo solamente un curso, sino gente que tiene negocios mucho más avanzados. Entonces, ¿cómo es un poco tu camino? Claro, porque al final tú, supongo que de chaval no dijiste, voy a montarme una agencia de marketing digital, ¿no? Y además yo sé que has dado como muchas vueltas también en algún momento. Entonces, ¿cómo llegas a crear todo esto?
Como tú bien dices, no se llega de la noche a la mañana, ¿no? Muchas veces el emprendimiento es una incertidumbre constante y las ideas no nacen totalmente desarrolladas. Es como tú, ¿no? A lo mejor no sabías que te ibas a volver especialista en copy el día que decidiste emprender. Yo por ahí escuché un poquito tu caso. En mi caso, fue curioso porque, claro, yo, o sea, a nivel de lo que es la agencia, llevamos desde que estoy como freelance hasta que ahora que tenemos la agencia ya más consolidada han pasado unos 10 años, pero yo estuve trabajando 10 años como taxista en Barcelona, imagínate. Sino que dentro de ese proceso, cuando estaba trabajando ahí como taxista, es que te das cuenta un poco que había algo dentro de ti que no estaba conforme y siempre fui una persona muy visionaria, muy de pensar en negocios, de creativa, y me gustaba estar pensando siempre en, oye, ¿cómo puedo hacer para emprender un negocio? ¿No? Esa era muy inquieto. Y bueno, por ahí empezó un poquito todo.
Qué guay. Y a mí me parece súper interesante, ¿no? ¿Cómo pasa alguien que está en un taxi, que supongo que estarías un montón de tiempo horas al final en el coche y no es? Claro, porque yo me acuerdo cuando yo estaba trabajando, por ejemplo, por cuenta ajena, yo, si acababa pronto lo que tenía que trabajar, podía ponerme un poco de estrangis en el ordenador me abría a lo mejor mi Google Drive, me podía poner a avanzar cosas, a pensar cosas, pero claro, esto si estoy en un coche conduciendo es imposible, ¿no? ¿Cómo empiezas a dar, cómo hacer esa transición?
Pues mira, te cuento, es súper interesante porque mientras estaba en el taxi, yo iba estudiando. O sea, durante mi jornada yo estudiaba y aún después de la jornada laboral. O sea, tú imagínate que yo llevaba libros de desarrollo web, porque en sus inicios mi interés era el desarrollo web.
Ya tú empezaste por ahí, ¿no? Entraste por ese sitio.
Exacto, sí. Incluso la agencia hoy en día no perfilaba en su momento como agencia de marketing, porque mi foco era el desarrollo web y el software. al principio. Entonces, claro, yo iba estudiando en el taxi, en cualquier semáforo, aprovechaba todos los semáforos que habían para leer y siempre iba escuchando
podcast, ¿no? Y cosas así, podcast, y todo esto, cursos,
formaciones por ahí. Y cursos, sí. Y muchas veces los pasajeros me preguntaban, oye, ¿qué estás haciendo, tío? Y yo, bueno, pues aquí estudiando un poquito porque tengo pensado de aquí a unos años salir del taxi, quiero hacer esto, tenía un poco de visión, ¿no? Y también, tú sabes que los taxis tienen ciertas paradas, ¿no? O por lo menos en Barcelona funciona así.
Sí, o sea, sitios donde estáis haciendo como colas, pero no tenga gente, ¿no? Y cosas así.
O en el aeropuerto. Y lo curioso era que en las paradas de hoteles o de Cataluña o aeropuerto, era cuando más sacaba el portátil y me ponía un poco ya a practicar, a desarrollar código, a seguir estudiando. Y había algo curioso en la parte del aeropuerto, porque en el aeropuerto te encuentras con los colegas, ¿no? En ese momento, los colegas de profesión, y ellos se acercaban. Oye, tío, ven, deja de estudiar, vente a que hablemos a tomar un café. Y yo siempre le decía, no, tengo que aprovechar el tiempo.
Es que eso es clave, tío. Eso a mí me recuerda un montón porque yo, cuando trabajaba por cuenta ajena y quería emprender, hacía lo mismo. Me iba pronto a la oficina y me ponía, porque además así me ahorraba atascos, y me quedaba en el coche a lo mejor una hora y media estudiando, preparando cosas y tal. Y en los descansos de la hora de comer, igual, oye, vamos a un paseo. Y digo, no, yo como y me subo. Y así aprovecho estos 40 minutos que me quedan para hacer esto o para formarme en esto.
¿Qué tal?
Al final buenísimo, es eso, tío. Es que es la manera de ir para adelante, tío.
Sí, yo creo que el emprendedor de por sí tiene ese espíritu de estar constantemente aprendiendo, estudiando. O sea, creo que esa es una de las esencias del emprendedor. Aunque una persona ahora no tenga un emprendimiento en marcha, si identifica que es una persona que constantemente tiene ese deseo de aprender, de estudiar, de mejorar su perfil o hacia donde quiere ir, yo creo que esa persona es un emprendedor en potencia.
Total. Y tú en estos 10 años que llevas emprendiendo ya, ¿has notado en algún momento como momentos en los que ya te ha dado más pereza aprender o lo has mantenido siempre? Porque yo veo a mucha gente, yo soy un obseso también de leer, de aprender y todo el rato, pero yo veo a mucha gente que empieza con mucha fuerza, se posiciona ya X, Y o Z y de pronto como que noto que se estanca ahí, ¿sabes? Como que ya me quedo aquí, ya sé hacer esto y se conforma mucho.
Claro. Bueno, en mi caso, a lo mejor también depende mucho de tu aspiración personal, ¿no? De tu proyección de futuro. Yo en mi caso todavía no me veo en el máximo potencial. Creo que todavía hay mucho más para aprender, mucho más para dar y hay un mercado mucho más grande al que quiero llegar. Entonces yo sigo constantemente estudiando y aprendiendo. Realmente hoy en día lo que me permite tener la agencia y un equipo es que mi equipo lo delego, los proyectos, lo gestiono, pero luego tengo tiempo para poder aprender. Mientras ellos están a lo mejor en un desarrollo de un proyecto, yo estoy aquí sentado aprendiendo, escuchando, leyendo, informándome.
Claro, porque al final tu valor ahora en la agencia es ese, claro, es tener esa visión, esa manera de hacer las cosas diferentes, enfoque distinto para que cuando llegue un cliente por la puerta sepa que tiene las mejores estrategias, que tienes las ideas y que tienes todo para poder hacérselo bien.
Y mira que esta misma actitud me gusta también inculcarla en el equipo. Por ejemplo, yo tengo ahora, acá tengo a Melanie y a Natalia, que son dos diseñadoras UX UI. Tú sabes que dentro de la formación de UX UI, ellas estudian toda la parte de investigación de mercado para hacer el research, los benchmarks, todo esto que es para definir los proto personas y tal. Y ellas desde que entraron, yo he tomado la iniciativa de ayudarlas a formar también en desarrollo de negocios y en marketing. Y ellas están felices porque ya no solamente hacen diseño UX UI, ahora son tremendas consultoras estratégicas.
Claro, han dado un paso hacia adelante tremendo realmente en todo lo que están haciendo, porque antes eran como, cuando necesiten algo, me vienen a buscar para hacer esto, pero ahora ya tienen el liderazgo para que cualquier proyecto pueda empezarlo y liderarlo ellos realmente en ese punto.
Sí, sí, literalmente es lo que estoy formando en ellas, todavía están en formación. Y justamente ayer estábamos hablando y como agencia también nos gusta invertir en ellos y estamos viendo de coger unas formaciones para que ellos puedan también seguir formándose en esa. O sea, la formación es imprescindible.
Yo creo que es innegociable, tío, para cualquiera que esté en este mundo. Es que no hay. Y además creo que se nota mucho cuando tú has elegido bien o no este camino porque te apetezca seguir aprendiendo y quieras seguir formándote y estés un rato libre y digas, hostia, es que me apetece escuchar ese vídeo que he visto en YouTube, o me apetece ver ese podcast, o me apetece no sé qué. Y creo que eso se nota mucho, tío, en ese punto.
Claro, totalmente es importante. Yo creo que la formación habla mucho de tu humildad, ¿no?
Me gusta como punto.
De no creer que lo sabes todo. Así
Qué
que por
guay,
esa
tío.
parte.
Entonces, claro, comentabas antes que tú tienes como, cuando tú trabajas con un cliente, tienes como dos partes, ¿no? Primero la parte de llego, te cuento mi película y me haces como una consultoría para ver qué tal, y luego ya se plantea la estrategia para hacer eso. Es decir, que no eres como un supermercado, que no llegas y dices, oye, ponme esto, esto y esto, sino que siempre trabajáis de esa manera en la cual empezáis entendiendo la situación real del cliente y a partir de ahí empezáis a prepararlo todo. Pero bueno, para que la gente lo sepa, ¿cómo es un poco más el proceso por dentro desde que llega alguien ahí y rellena el formulario?
A ver, nosotros también para llegar a donde hemos llegado, nosotros nos volvimos en un momento para poder llegar al cliente que queríamos, nos volvimos muy selectivos. Es cierto que cuando yo empecé, obviamente uno trata de pillar todo lo que pueda porque tiene que
Bueno, eso es al principio, tienes que
sobrevivir, ¿no?
comer, claro, eso es.
Tienes que comer, tienes que sobrevivir. Y yo me acuerdo que empezamos haciendo webs por 150 euros. Empecé yo solo, ¿no? Y hacía de todo y vamos, era el hombre orquesta, como se llama.
Total.
Y poco a poco uno va dándose cuenta también con la experiencia, con el estudio, ¿no? Cuando vas, digamos, creciendo en esto de dirigir una agencia, una empresa, te das cuenta que uno de los factores importantes es tener unos buenos protocolos de entrada, unos buenos procesos, porque no
Eso
se
es.
trata solamente de captar leads, ¿no? Se trata de que ¿qué hago con ese lead que entra, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es, sí o sí, nos negamos a dar presupuestos por correo. O sea,
Entonces, siempre
no damos
en la
presupuestos.
reunión con la persona, tal primero, para poder entenderlo bien, ¿no?
Sí, pero ya no solamente por eso, sino que esto va dentro de. O sea, cuando tú perfilas tu cliente ideal, nosotros identificamos que el cliente que está verdaderamente dispuesto a invertir en un proyecto a medida, bien hecho, que quiere una atención personalizada, que quiere que tú te conviertas en parte de su equipo y no solamente en un proveedor, esta gente es la que está dispuesta a reunirse contigo una y dos o tres veces presencial, virtualmente, porque no está buscando contratar un servicio. Esta es la clave que
Okay.
nosotros identificamos. No quiere contratar un servicio de desarrollo web, porque de esto hay miles. Lo que él quiere es conocer a una persona o a una agencia con el que se pueda asociar, tener un
Sí,
partner
algo
digital.
mucho más elaborado y más a largo plazo, claro.
Exacto. Que es una
Y
visión
para
más a
eso la
largo plazo.
confianza es clave de veros,
Exacto.
escucharos, conectar. Qué
Tú
interesante, tío.
piensas que yo normalmente en la agencia prácticamente no pasamos presupuesto desde que entra el lead hasta casi pasado un mes.
Pero eso habla muy bien de la diferenciación y de esa idea que me comentabas al principio de elegir bien a los clientes y tal, porque lo normal, y es que a mí también llegan a veces personas así, ¿no? Que me entran por el formulario y me dicen, ¿cuánto por esto? Y digo, pero si no sé ni de qué haces, es que no tengo ni idea, ¿sabes? No sé quién eres, no sé qué
Total,
haces. Yo no te
totalmente.
puedo dar un presupuesto porque te puedo hacer algo muy parecido a ti y a Pepito y cobraros completamente diferente por X matices que yo puedo tener en cuenta en cada momento.
Exacto, totalmente. Aparte, nosotros también somos, digamos que miramos mucho el tipo de proyecto con el que nos vamos a meter. O sea, uno de los errores que cometen muchas veces los emprendedores, porque yo ya los cometí, obviamente, ya pasé por ahí, es que no miras en qué proyecto te vas a meter. No analizas tampoco la rentabilidad de ese proyecto antes. Entonces, te inviertes un montón de tiempo, de horas, le metes un montón de caña a ese proyecto, pero luego nunca te paraste a pensar si ese proyecto realmente era rentable. Porque si esa empresa no es rentable, si ese negocio, ese producto o servicio no está bien pensado, no tiene una buena calidad, ese proyecto al fin y al cabo, por mucho que tú hagas un
No va
buen
a
trabajo,
funcionar.
va a funcionar. Mira, te cuento una anécdota. ¿Me dejas?
Sí, claro, dale caña, todo tuyo.
Mira, nos entró hace un tiempo atrás, hablamos de unos 3 años, un emprendedor que se dedicaba a la instalación de aires acondicionados, calderas, calefacción. Un
Vale.
negocio que es muy bueno, es muy rentable. En España se
100%.
paga muy bien, ¿no?
Y que tiene dos picos, entiendo, verano e invierno, que serán súper,
Exacto.
demanda súper alta realmente.
Exacto, total. O sea, tanto en verano como en invierno trabajo muy, muy bien. O sea, es un negocio redondo. Nosotros hicimos el trabajo súper bien, le empezamos a traer un montón de clientes, dentro de esos clientes le cayó un ayuntamiento, un departamento de Barcelona, que tenía más de 300 sedes para llevar todo lo que era la parte de la calefacción y los aires acondicionados, de 300. Estos son, ¿sabes? Cuando hay estos especies de, ay, ¿cómo se dicen? Donde la gente va a hacer gimnasio, tiene un nombre, no me acuerdo, polideportivos.
Sí, vale, sí.
300 polideportivos que gestionaba el ayuntamiento. Le entraron a este tipo, a este cliente. Resulta que como él no tenía una capacidad empresarial, ni visión, ni gestión, ni su servicio no era bueno, al final no solamente perdió este cliente, Carmelo, sino que fue perdiendo a lo largo de los meses todos los clientes que fuimos consiguiendo.
Claro, porque él no tenía un plan, no tenía una estrategia, era simplemente un instalador que le iba bien, pero no había hecho el cambio vamos a decir, de ejecutor a estratega, a pensar cómo voy a llevar el negocio un paso más allá, ¿no?
Tú claro, imagínate que un día...
Gente, le estarías metiendo problemas realmente con la gente, porque estaría estresado, no sabía cómo hacerlo, eso te iba a decir.
Estaba colapsado. Tú imagínate que un día me llama y me dice, Andrés, yo creo que no sirvo para esto, tío. Yo soy instalador, no puedo llevar una empresa. Y esto es uno de los factores que siempre analizamos. Porque no me sirve solamente hacer un proyecto para un cliente. Yo quiero ver si esa persona que está detrás de ese lead no solamente tiene un buen servicio y un buen producto. Quiero saber si esa persona está capacitada para llevar a cabo este proyecto adelante.
Claro, que hay mucha gente que no está, claro. Eso es, que hay mucha gente que...
¿Tú sabes quién hace esto mucho?
¿Quién?
Los Venture Capital, los Business Angels.
Claro, puedes ir, voy a meter mi pasta, idea, claro.
Puedes ir con esto súper testeado, pero lo que más les importa a ellos es si tú eres capaz de ejecutar, de llevar a cabo este proyecto y de escalarlo.
Es lo que decías tú, cuando al final van a invertir en alguien, miran mucho más a la persona, que, o sea, el proyecto evidentemente, vamos a dar por eso, que tiene que tener unos mínimos para que todo esté ahí, pero en ese momento se elige muchas veces por la persona, porque si yo voy a poner mi dinero en algo, me tengo que fiar al dedillo de que esa persona va a ser capaz de gestionarlo, de llevarlo a cabo y que no se va a ir por el camino. Y eso es muy complicado, realmente.
Totalmente, totalmente. Entonces, lo que descubrí en el camino es que si quieres pasar de clientes poco cualificados o de un perfil más bajo, que no tienen tanto presupuesto para invertir en un proyecto bien top, tienes que tener un muy buen proceso definido de qué haces con el lead, de cómo lo cualificas. Hoy en día el marketing se centra mucho en la cualificación del embudo de ventas.
Eso es.
En nutrir el embudo de ventas. Pero se olvidan de cualificar el proceso en sí de la venta, que es el más importante todavía. Que es el que te permite... Hecho...
Dale, dale.
Perdona.
No, dale, dale, perdón, me te he cortado.
No, digo que es el que te permite realmente tú llegar a mejores clientes.
Eso es.
Y esto es lo que muchas veces la gente que hace infoproductos o que trabaja con proyectos pequeños y quieren escalar un negocio, ir al típico hoy en día muy famoso, ¿no? El high ticket, ¿no? Está súper de moda. Creen que vender un high ticket es lo que realmente les va a llevar a tener mejores clientes. ¿Y sabes dónde está el verdadero punto de inflexión que te lleva a tener mejores clientes? Es que tú tengas un mejor proceso de selección.
Eso es. De hecho, en el mundo infoproductor yo lo que veo es que la gente está obsesionada con vender a toda costa. Porque al final crean embudos que son máquinas para intentar generar resultados lo más rápido posible y que es justo lo contrario a lo que estás diciendo tú. Porque, bueno, tú puedes tener un buen embudo, pero los embudos que se suelen hacer para vender esa formación, ese tal, suele ser en menos de un mes, me encuentras por publicidad, te meto en un batiburrillo de mensajes, emails, tal, para convencerte, hago X acción, que puede ser un directo, un tal, un no sé qué, para venderte, y cuantas más vendas, mejor. De hecho, se lo voy a mandar a un closer que va a ir a comisión para venderte. Entonces, esa persona no tiene ningún aliciente para darte el mejor cliente, solo tiene alicientes para darte clientes, por ejemplo, ¿no? En ese punto. Entonces, está todo hecho para que... O sea, que se venda a cualquier persona que llegue realmente. O sea, porque a veces se habla de cualificación y tal, pero la cualificación no es lo que dices tú, no es para ver si es bueno o mal cliente, es para ver si puede o no puede pagar. Únicamente es esa la cualificación que se hace realmente. ¿Qué pasa? Que luego, yo el otro día estuve en un evento y hablaban de un infoproductor bastante, bastante conocido, que lo está petando mucho, pero que, por ejemplo, la entrega que está haciendo ahora de los productos, había mucha gente quejándose, nos estuvieron contando que la calidad que entregaba era muy mala, que tenía un montón de devoluciones. ¿Por qué? Pues porque están muy obsesionados con esta primera parte, pero apenas habían puesto que es de verdad importante, que es que a la persona que te ha pagado les des un servicio que sea bueno, ¿sabes? Que sea adecuado a lo que te está pagando y que esa persona esté satisfecha con el trabajo, que eso es lo mejor, porque si está satisfecha, te va a volver a comprar, va a recomendarte y te va a costar mucho menos todo el proceso anterior. Pero la gente no pone el foco ahí. Por eso me gusta tanto lo que cuentas, porque es como la cara B de todo lo que se está haciendo hoy en día, realmente.
Exacto, exacto. Y otro factor importante que nos dimos cuenta en el camino, o yo me di cuenta en este caso, es la importancia de tú, cuando estás negociando con el cliente, hacer valer más, o sea, por encima del servicio que das y del producto, hacer valer más quién eres tú para ellos.
Okay.
O sea, al final la gente no contrata no compra o no contrata servicios o productos en el fondo, ¿no? Se dice que la gente compra marcas, ¿no? Esto a nivel de producto, ¿no? La gente compra marcas, pero a nivel de servicios, la gente compra personas.
Eso es.
Entonces, mi trabajo como CEO de la empresa para llegar a mejores clientes es que ellos tengan el tiempo de conocerme a mí primeramente. Entonces, yo hago todo lo posible para invertir y pasar tiempo con ellos, hablándoles de sus negocios. Voy a sus empresas, veo lo que hacen, cómo lo hacen. Yo no les he cobrado ni un céntimo por eso. Simplemente estoy dedicado y volcado en ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo, dónde podrían mejorar. Y en esas conversaciones de una hora, dos horas que voy a visitarlos, antes de que me contraten, les voy soltando perlas de estrategias para que ellos puedan ver que yo tengo la capacidad y la visión para hacer mejorar y crecer su negocio.
Eso es.
Y en ese va y viene, ellos empiezan a darse cuenta que Technicoders es mucho más que alguien que hace webs o que hace SEO. Se dan cuenta que detrás de todo esto hay una visión empresarial, hay una persona que entiende de negocios y que tiene la capacidad de maximizar o elevar el valor del negocio que ellos están llevando a cabo.
Claro, es que, y de hecho es que incluso si luego finalmente no saliera la relación, no te contrataran, se va a ir siempre con una sensación muy buena y todos los empresarios se mueven al final en círculos también con otros empresarios. Por lo tanto, si tienen que alguien les pregunta, decir, pues mira, yo estuve con este chico que hizo esto, tal, no sé qué, se vino sin cobrar un céntimo y me dio un montón, al final no salió porque no era nuestro momento, pero le puedes contactar aquí, dile que vas de mi parte. Y eso te va generando una autoridad y un respeto que hace que más gente se vaya acercando después para seguir siguiendo este proceso.
Exacto. Y también me di cuenta de algo, Carmelo. Los buenos clientes son muy tradicionales.
¿Qué significa eso?
Les gusta todo la vieja usanza.
Más amor, más tranqui, más atención, ¿no? Y todo eso.
Atención, un contacto directo, invitarles a comer, pagar la cuenta. Yo he quedado con empresarios, gente, empresas que tienen más dinero que yo, y hemos quedado para hablar de su negocio, de su proyecto, qué es lo que quería hacer, quería enterarme bien de todo, que esa es mi función principal, ¿no? Mimetizarme con él, con su visión de su empresa y ver cómo le puedo ayudar. Y en esas comidas que voy quedando con ellos, esos cafés, cuando ellos iban a pagar, yo ya había pagado la cuenta.
Qué guay, tío.
Y eso les impactaba. Era como que, no, pero ¿por qué pagaste tú si yo te invité, si yo soy el que te voy a contratar? Tranquilo. O sea, el mensaje que le estoy enviando es, yo no necesito de tu dinero. Yo estoy aquí para ayudarte. Yo no he venido a sacarte el dinero del bolsillo. Yo he venido para ayudarte.
Y habrá gente que estará pensando, ¿y dónde encuentra? Claro, que a lo mejor está acostumbrada a tener clientes que son muy malos o que le llega gente muy, muy poco cualificada. ¿Dónde están esos clientes? Es decir, ¿cómo llegas hasta esos clientes? ¿Cómo te encuentran? ¿Qué hace Technicoders para que llegue ese tipo de perfil?
Nosotros tenemos una segmentación muy, muy específica. Nosotros recibimos pocos presupuestos, pocas solicitudes, no recibimos tantas y tampoco hacemos tantos proyectos al mes. O sea, vamos a un tipo de cliente, a un target, que obviamente cuesta llegar a ellos, ¿vale? Porque cuando tú estás hablando de hacer un negocio grande con una empresa que está dispuesta a invertir en algo bien hecho, algo grande, tú ya no solamente tienes que hablar con el de marketing de la empresa. Uh-huh. Tienes que lograr entrevistarte o tener una cita con el CEO de la empresa, ¿no? En este caso, eso por ejemplo, mira, nosotros somos el partner digital del puerto de Barcelona. Tú imagínate, yo empecé solo y cómo he llegado a tener este cliente. Ya llevo más de un año trabajando con ellos, con Portic.
Vale.
Ellos contactan conmigo porque han visto que trabajo con otra gran empresa.
Eso es.
Han visto el trabajo que hacemos y han dicho, wow, esta persona me puede ayudar. Y también me decían que les gustaba mucho mi forma de proceder. O sea, que no éramos el típico que te vendíamos la moto, que te vendíamos el humo, sino que desde que empezamos a reunirnos con ellos, tú imagínate las reuniones con el puerto, era una locura. Fue curioso porque yo me reuní como 3 veces o 5 veces con ellos y yo salía de esas reuniones y decía, Dios mío, no entiendo nada. Esto para mí es chino básico.
Es una cosa nueva completamente, claro.
No, pero yo te digo, y a día de hoy, si yo me intento meter en el proyecto, o sea, mi mente tiene que resetearse por completo. Porque su forma de hablar, sus modismos, sus tecnicismos, sus protocolos, sus procesos internos, es una locura. O sea, literalmente es el proyecto que más nos ha costado comprender, ejecutar y llevar a cabo. O sea, así de complejo es. La subdirectora del puerto, Chelo Otero, es una mujer que tú te sientas a hablar con ella y o sea, tiene tanto conocimiento que tú tienes que estar a un nivel de conversación o sea, muy alto porque esta gente se mueve en otros niveles.
Otro punto.
O sea, no están pensando, oye, esto me va a costar 1,000 euros. Ni se piensan eso. Esto me va a costar 2,000. No les importa eso.
Claro.
Lo que están percibiendo en esa entrevista, en esa reunión que estás con ellos, es si tú eres capaz.
Si tú estás al mismo nivel para poder hacer eso, claro.
Exacto. Tú piensas que cuando esta gente contrata a alguien externo, o sea, ellos están jugando muchísimo.
Claro.
Estas empresas tienen una reputación enorme, tienen una, o sea, un imperio prácticamente, ¿no? El puerto de Barcelona es como un monopolio. Bueno. O sea, ellos ni siquiera necesitan hacer SEO o marketing para captar clientes. O sea, ellos no necesitan de eso. Ellos ya...
Es la autoridad que tienen ahí, claro.
Exacto. O sea toda naviera, empresa que quiera pasar por ahí, tiene que pasar por ellos.
Wow.
Tú imagínate que ellos tienen dentro de su equipo un equipo de programadores, porque esta gente se encarga de toda la parte de aplicación digital, tecnológica del puerto. O sea, son los que se encargan de la conectividad del puerto de Barcelona. O sea, tienen aplicaciones móviles, aplicaciones web. Ellos ya las desarrollan internamente. Pero para llevar su proyecto externo de cara corporativo, de cara hacia afuera, nos contrataron a nosotros. Imagínate.
Eso me parece increíble y te hace ver todo lo que hay fuera, ¿no? Que al final parece que todo tiene que ser esta burbuja en la que vivimos digital y que es la única alternativa que hay, pero si haces bien tu trabajo, puedes acceder a una serie de clientes mucho más potentes, mucho más tradicionales, como decías antes, que tienen muchísimo más margen, además, para pagarte y que el dinero no es un problema, que a veces hablas con alguien por aquí y parece que va la cosa de 50 euros, ¿sabes? Arriba o abajo, y dices tú, si para esto no sé para qué estamos hablando realmente. Entonces, cambia por completo la película, pero fíjate que es lo que te decía antes, es que tú llegas ahí porque estás haciendo las cosas completamente diferente a lo que hace la mayor parte de la gente por aquí, que es vende la moto rápido, te aseguro resultados de la noche a la mañana, te voy a dar voy a meterte en la misma centrifugadora que he metido a 17 personas más, y yo te voy a decir que es personalizado, pero en realidad es muy parecido a todo lo que hemos hecho. Nosotros somos muy buenos en esto, entonces solo te vamos a hacer esto, y es al revés. Voy a dedicarle el tiempo necesario a captar el cliente, a cuidarle y a que me contrate. Voy a preparar una estrategia ad hoc para él después de haber estudiado su caso. Vamos a implementar una estrategia completamente personalizada y vamos a demostrar al cliente que sabemos de lo que estamos hablando. Y es que es justo lo contrario. Es, al final, si tú lo que buscas es leads rápidos para tal, pues te vas a crear clientes que quieren resultados rápidos, porque el que te pide el presupuesto así, como el que te tira una bolsa de pipas, es porque estás desesperado también por hacer. Necesita algo rápido para hacer. Entonces, esa persona no puedes plantearle algo que sea medianamente elaborado, porque no tiene a lo mejor su negocio el tiempo para hacer algo elaborado, porque depende de vender pasado mañana, ¿no? Yo a mí alguna vez he trabajado con alguna persona que estamos haciendo un lanzamiento y es tremendamente diferente aquella persona para la cual ese lanzamiento es, pues, evidentemente importante, un pico de facturación y tal, y el que se está jugando la vida de la noche a la mañana, y a mí no me gusta nada, ya no trabajo con gente que se juega la vida con un lanzamiento, porque es que yo paso de trabajar así, ¿para qué? Para ir corriendo.
Es un riesgo Tú, brutal, hay una presión increíble. Esa persona
va con la mentalidad de necesito vender, y así luego no salen las ventas tampoco, porque además está como en esa situación de desesperación. En cambio, esta semana, estamos grabando esto a viernes, desde el miércoles estamos con el lanzamiento de un cliente, que ya el miércoles fue la clase, que vende a 5.000, y el miércoles en la masterclass habíamos vendido 200 y pico ya. Entonces pues, es como, o sea, es una locura. Pero es porque esa persona, si hubiera vendido cero, hubiera sido una hostia para todos, ¿no? Pero lo quiero decir, hubiera seguido el día siguiente trabajando exactamente igual, no le hubiera ido el negocio de esto. Y eso se traslada en la manera de comunicar, en la manera de presentar las propuestas, en hacer algo que realmente sea elaborado para la gente y cambia por completo la película. Incluso en el día a día trabajando con esa persona, es de las pocas personas que les he pedido, vamos a reunirnos varias veces a revisarlo todo después de X días para ver qué tal funciona una cosa, cambiar otra, ver tal, ver no sé qué. Y ha tenido, lo que dices tú, las ganas, el tiempo y la ilusión de sentarnos y de que yo no le mareé, pero se diga, mira, hemos hecho esto, esto ha ido por aquí tal, entonces esto te propongo cambiarlo, a ver si aquí me puedes hacer esto. Y por eso el resultado está ahí, porque esa persona le ha dado el cariño para hacerlo, no tiene la sensación de me la estoy jugando, y porque yo que hago muchos lanzamientos para muchos clientes, es que yo se lo digo a todos, es que tú no puedes depender de que, o sea, tu negocio no puede depender de un lanzamiento, porque si depende de un lanzamiento estás muerto, porque es que puede pasar cualquier cosa. Ese mismo día que lanzamos, no sé si tú te diste cuenta, pero el miércoles se cae Meta. Es decir, se cae Instagram, se cae WhatsApp, pues nuestra masterclass empieza a las 7:30. Se cae Meta a las 7. Es decir, todos los WhatsApps de aviso no salen. Pero la gente fue porque habíamos avisado el día anterior y por la mañana, y aún así la gente quería verlo porque habíamos hecho un buen trabajo previamente. Yo casi
hay que estar preparado para una cosa de estas, ¿eh? Esto es un imprevisto.
Salieron emails y tal, pero yo te prometo que en ese momento dije, bueno, pues voy a poner una velita, ¿sabes? Porque espero que el trabajo que hayamos hecho merezca la pena, porque la otra alternativa es llamar. Salga, ¿no? Claro, si no voy a llamar a Zuckerberg, ¿sabes? Y si a ver qué pasa, ¿sabes?
Total.
Pero bueno, lo que voy es que se nota mucho y se notan los resultados de todo el mundo, de cómo lo hace y de cómo lo deja de hacer. Yo creo que es una cuestión muy de mentalidad, de quién está queriendo ofrecer lo mejor posible a sus clientes con la calma y la dedicación para hacerlo. Y quien está, o vendo tres o me vengo abajo. Y ese está pensando solo en la venta, no está pensando en a quién se lo está vendiendo. Y cambia por completo la película, tío.
Totalmente. Digamos que dentro de todo lo que dices, que tienes muchísima razón. Aparte, bueno, tú eres un experto en toda la parte esta de crear esos lanzamientos para infoproductos. Has llegado a un punto de una especialización muy, muy alta, con una rentabilidad y con unos resultados súper contrastados ya. O sea, no es que estás testeando este mercado. Incluso hace poco estuvimos hablando tú y yo con tu otro compañero, ¿cómo es que se llamaba?
Ezequiel.
Con Ezequiel, y estuvimos viendo que habéis creado un nuevo modelo de negocio y estáis abriendo un negocio donde hay poca explotación realmente, ¿no?
Eso es, hemos visto un agujero, pero es precisamente para ese tipo de cliente que no necesita vender mañana, que es ese cliente donde se puede hacer cosas tremendamente potentes haciendo las cosas bien, realmente. El que depende de vender mañana para vender, o sea, una cosa urgente porque su negocio no está funcionando, no tiene sentido trabajar con esa persona porque estás en un modo que no va a funcionar.
Total. Sí, una de las cosas importantes que yo creo que la se va logrando, ¿no?, al final, es que tú vas pudiendo, de alguna manera, vas pudiendo entender que el mundo de los negocios va más allá del producto y del servicio. Para mí esto ha sido clave. A mí lo que más me interesa es sentarme a conocer a esa persona con la que voy a hacer negocios. Mira, hace tiempo aprendí algo y es que los buenos negocios se cierran en una mesa comiendo. Si yo no soy capaz de llevar a mi cliente, a ese lead que me entró, a una mesa, para sentarme con él, comer, hablar no solamente de negocios, hablar un poco de todo, conocernos, realmente es difícil de que yo tenga un negocio a largo plazo con esta persona, de que tenga un acuerdo a largo plazo.
Que estás viendo con él la prioridad que le da él a esa colaboración contigo realmente también, porque si no tiene el tiempo para dedicártelo, no se lo va a dedicar tampoco a todo lo que hay que hacer después, por lo tanto estás haciendo un filtro también. Es decir, tú estás diciéndole al cliente, me interesa mucho trabajar contigo y por eso te estoy dedicando este amor, este cariño y este tiempo, pero también estás viendo si para ese cliente esa acción que quiere hacer contigo, sea lo que sea, es prioritario también. porque si no es prioritario siempre va a tener una excusa para no ir a ese momento. En cambio, si es prioritario, va a decir, vale, pues vamos a conocer tal, porque sabe lo que se está, lo que se quiere jugar también en ese punto, en ese momento. Es total. Entender bien a la persona y cómo está moviendo el negocio en ese momento.
Bueno. Mira que te cuento otro caso, así, loco, que me ha pasado años pasados. Me llama un, no sé si era diciembre, un poquito antes, el director de MedSeguros.
Ok.
Es David Sariol. Y me llama, Andrés, ¿qué tal? Oye, soy David Sariol, director de MedSeguros. MedSeguros es una de las corredorías más grandes de España. Tienen 4.000 clientes. Dentro de esos 4.000 clientes, que son, la mayoría son autoescuelas, está Hoyboy, ¿no? Y aparte está una de las autoescuelas más grandes de España, que tiene 600 autoescuelas, ¿vale? No, no voy a decir el nombre.
Bueno, si lo quieres decir, siéntete libre, ¿eh? No hay problema.
No me pagan por eso.
Vale, pues ya está.
Entonces, este tipo me llama y me dice, Andrés, mira, me han hecho, hace poco contraté dos webs, me cobraron 4.000 pavos, que ya le cobraron más o menos. Y tú veías las dos webs, como que en ese momento eran una copia una de la otra, pero lo peor no era eso. Es que me dice, Andrés, mira, te paso los links de las dos anteriores que tenía. Y entran y eran las dos viejas, supuestamente, y eran iguales a las dos nuevas.
Habían hecho mejunje, ¿no? Habían cambiado un poquito colores, textos un poquitín, nada, los habían mezclado y ya está.
El tipo estaba que se cogía la cabeza y me dice, Andrés, no, oye, te llamo porque me han dicho que contigo voy a poder hacer un trabajo más a medida y tal, me han recomendado. Empezamos a ver, tuvimos dos horas al teléfono, ¿vale? Luego, a los 15 días le mando una propuesta porque él viajaba a Francia. Y claro, lo típico, ¿no? Manda la propuesta totalmente personalizada, 45 páginas la propuesta. Y me llama y me dice, Andrés, estás loco. Yo no me voy a leer, eso es un libro, me dice. Yo le digo, David, es muy sencillo. ¿Quieres lo que hacen todos, lo de siempre, o quieres algo realmente hecho para tu negocio? Yo he estado trabajando 15 días para comprender tu negocio, el mundo de los seguros, de las corredurías. Locura. Yo no soy corredor de seguros.
Eso te iba a decir.
O sea, para yo meterme en tu negocio, tengo que meterme en tu negocio. O sea, estudiar tu negocio, tu mercado, cómo funciona este mundo. Me dice, Andrés, pero aparte he visto, me dice, Andrés, me comprenderás, ¿no? Me he ido directo al precio. Me dice, casi 14.000 pavos, me dice, ¿no? Me dice, me dice, Andrés, pero ¿por qué tanto? Y yo le digo, ¿no crees que es más costoso los 4.000 que has pagado, has perdido 3 meses y no era lo que tú necesitabas? Y dice, sí, ya, pero la diferencia es gigante. Aparte he pedido otros presupuestos y los presupuestos son de 1.500, 1.200, 1.800, 2.000.
Perfecto.
El tuyo es 10 veces más casi. Yo le digo, bueno, tú míralo, analiza, lee la propuesta y después de que la leas hablamos. Se fue para Francia. Me manda de Francia un email. Me dice, Andrés, me he leído todo ese documento, he estado casi toda la mañana leyendo, pero cuando he acabado he dicho, te tengo que contratar.
Es que cambia mucho, ¿eh? Solo cómo presentas la propuesta es revolucionario, tío. Es que eso es así.
Me dice, tranquilo, ya me leí todo, es la estrategia que me has creado, es brutal, es increíble lo que estás planteando aquí, voy contigo con todas. Mi mujer dice que estoy loco. Acabo de tirar 4.000 euros masiva y ya había tirado antes otro dinero en las webs, en los proyectos pagados. Y me dice, no, y mi mujer me dice que estoy mal de la cabeza. Y dice, pero nada, yo voy contigo. Y ya está. El lunes firmo y te mando todo y te hago el primer pago.
Es que al final eso es clave, tío. Pero fíjate que ya es que te has diferenciado a la hora de presentarlo con el precio también, porque el precio es una diferencia, es una declaración de intenciones también. Si te voy a cobrar esto, es porque de verdad yo también creo que podemos hacer algo potente, porque si no creyera no te pediría tanto, porque sería incapaz de luego darte algo que estuvieras mínimamente satisfecho. Y además, mientras que la propuesta del resto sería media página, tú fuiste ya con todo. Es decir, él podría haber cogido lo que le has pasado y decirle al de 1.500, hazme esto, ¿sabes? Perfectamente. Pero ya es una declaración de intenciones. Por si te sirve, yo cuando mando las propuestas, que también son largas, pongo el precio en la primera página, en la primera línea, y pongo algo así como sé que vas a ir al final a mirar el precio, te lo dejo aquí ya, es tanto.
Directo.
Ya puedes seguir, ¿sabes? En plan, sé que vas a hacerlo, entonces míratelo ya y ya sigue.
Esa es buena, esa es buena, te la voy a copiar.
Esa está guay, es como no pierdas el tiempo yendo para atrás. Mira, te lo voy a poner aquí porque sé que lo vas a hacer, entonces ¿para qué me voy a complicar la vida, no? A la hora de hacerlo.
Es clave. La gente siempre va al precio, ¿no?
Yo, para que la gente lo sepa, yo he ido evolucionando mucho la manera de hacer propuestas durante todos estos años y cuanto mejor he hecho propuestas, más alto he cobrado y cuanto mejor hago las propuestas, ya no voy a decir nunca porque alguna habrá, ¿no? Pero prácticamente nunca he tenido una objeción de precio. Es decir, a lo mejor alguien se me ha dicho, oye, es que ahora no te lo puedo pagar. Y digo, vale, pues entonces no hay más que hablar, ¿sabes? Pues si no puedes pagarlo, no puedes pagarlo. Pero nadie me dice, es caro, ya. Y a lo mejor antes pedía menos y me lo decían en ese momento, pero es porque yo también, mi propuesta más pequeña a lo mejor tiene 15 páginas, 20 páginas también, ¿no? Entonces es como...
Que ya es bastante.
Sí, y a lo mejor yo hago una cosa más pequeña, a lo mejor es para hacerte una secuencia de emails, te quiero decir, ¿sabes? Muchas veces. Y es como, si es lo mismo, ¿no? Si me he tomado el tiempo para hacerte esto, imagínate lo que vamos a hacer después. Y te digo, mira, voy a hacer esto, esto y esto. Yo lo que hago siempre es analizo lo que no le está funcionando, lo que haría para que funcionara, una idea principal de cómo lo podemos hacer, pam, pam, pam. Y tal, y ya solo eso es como un cambio a la hora de recibir las cosas, porque es como, oye, y eso me ha dado, y incluso a ti te da la seguridad presentando eso para tener un precio mucho más alto, porque es como, es que yo me he trabajado esto y sé lo que vale, entonces, tú mismo, si te quieres ver al que hace, lo hace por la mitad o por una tercera parte, pues está genial, si no, no pasa nada, ¿sabes? Pero eso es lo que te voy a hacer y ese es el precio, y cambia por completo la película y la percepción que tienen de ti.
Sí, total. Y uno como emprendedor o empresario, tú más que nada lo sabrás, uno no se puede quedar quieto. Tienes que estar constantemente analizando lo que está pasando en tu sector y viendo cómo innovar todo el tiempo. Porque si te quedas con el mismo, el caballito de batalla, al final un día ese caballito se puede quedar obsoleto, ¿no? Tienes que estar constantemente evolucionando. Nosotros, por ejemplo, nos dimos cuenta, o yo me di cuenta, antes de convertirse en lo que hoy Technicoders es, que luego te voy a dar una noticia que no la sabes, te la voy a dar ahora.
¡Ojo! Exclusiva.
Exclusiva, sí. Luego la cortas.
No, sin problema.
Mira que antes de hoy en día operar también como agencia de marketing, nosotros solamente nos dedicamos al desarrollo web. Pero ¿sabes qué pasó? Que me di cuenta con el tiempo, a los 2 o 3 años, me di cuenta que vivir de hacer páginas web era muy difícil. Porque tienes que estar constantemente vendiendo. O sea, si no vendías una nueva web, estabas frito, literalmente. Y ahí fue cuando empecé a decir, wow, no puedo seguir por aquí. Estoy dependiendo siempre de una venta.
Claro, porque tu relación con el cliente era, te hago la web, era un cliente aquí te pillo, aquí te mato, como lo llamo yo a veces, ¿no? Que es, te hago la web y hasta luego, Lucas, ¿no? Ya no volví a esa persona más.
Como mucho le haces el mantenimiento después,
¿no? Sí, pero que no es una cosa amplia realmente, ¿sabes? Que no te garantiza una recurrencia de verdad para poder tener una tranquilidad económica.
Claro, nosotros, ahí fue donde empecé a investigar, a indagar y pivoté, cambié y empecé a adentrarme en el mundo del marketing. A estudiar, a prepararme, el SEO, todo esto, las estrategias, funnels, todo lo que tiene que ver ampliamente, el branding, todo lo que tiene que ver con marketing. Y ahí fue donde empecé a definir que lo que quería tener era clientes con los que pueda trabajar mes a mes y tuviera un feed mensual. Clientes que te pudieran pagar 2.000, 3.000, 4.000 euros al mes. Clientes buenos con los que tú estás asociado directamente trabajando con ellos, ¿no? Y aportándoles valor mes a mes, ayudándoles a impulsar sus negocios. Y ahí fue hacia donde hicimos un poco el cambio.
Ok, me parece súper interesante, tío. Lo que has dicho, viste, que había un canal de entrada, pero que con ese canal de entrada se podía hacer mucho más con ese cliente. Y a lo mejor el que llega ni siquiera es consciente de todo lo que podéis hacer por él, ni del potencial que tiene. Pero tú se lo enseñas para decir, mira, es que podemos hacer esto, esto y esto para hacer esto, esto y aquello. Y ahí se queda la cosa guay. Oye, no te quiero quitar mucho más tiempo porque me has dicho que tenías antes un poquitín de prisa. Entonces, te quiero hacer una última pregunta que va un poco relacionado con el tema de la formación que estabas comentando, que siempre le pido a la gente que recomiende algún libro, algún que le haya marcado, que le haya sido como muy potente para su proceso. ¿Cuál recomendarías tú?
Libros de cara empresarial, dices.
Bueno, a ver, me puedes decir el que quieras, realmente. Yo aquí doy libertad, porque luego me los voy comprando prácticamente todos y es una manera de ir metiendo nuevos libros a la biblioteca.
Vale, a mí personalmente, yo entiendo los negocios desde un punto de vista de persona a persona, ¿no?
Okay.
Creo que más allá de saber muchas técnicas de marketing y muchas cosas, el tener las cualidades como persona de poder ser un empresario, ¿no? De poder ser quien dices que eres, de tener palabra, de ser una persona honesta, correcta, de que tus clientes te puedan dejar incluso la tarjeta de crédito de su empresa y tú tengas sus claves, todo, y ellos estén tranquilos de que tienen una plena confianza en ti. Eso para mí es muy importante. Yo creo que el crecimiento personal es muy importante. En este área yo recomendaría incluso, oye, yo leo la Biblia, por ejemplo. Soy okay. un fan, un seguidor, amante de Jesús. Jesús me parece la persona más extraordinaria del mundo.
Qué guay.
Es una persona que te enseña cómo hacer relaciones con las personas. O sea, incluso si tú lo miras a nivel desde el punto de vista empresarial, te das cuenta que es el movimiento más grande del mundo, con más seguidores, con más creyentes. Y creo yo que un buen negocio hoy en día es el que es capaz no solamente de vender mucho, sino también de tener creyentes, gente que crea en ti. Ese sería, yo lo recomendaría, que lo lean, porque hay mucha sabiduría, bueno, hay mucho que aprender ahí acerca del trato de las personas. Cómo, por ejemplo, yo siempre aplico una regla que aprendí de Jesús: no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Y otra que aprendí es: si quieres ser el primero, sirve a todos. Son dos reglas que le aplico en mi negocio, tanto con mis empleados como con los clientes. Y me han funcionado muy bien. Y a nivel de marketing de negocios, pues para no dejarte ahí...
Me parece una muy buena recomendación, ¿eh? O sea que...
Para no dejarte ahí, yo diría que uno de los libros que a mí también me han ayudado mucho es... a ver si lo... Ahora no me acuerdo el nombre. Es el de Eric Rice, puede ser.
Sí.
No me acuerdo el nombre, ¿eh? Pero es el de Lean Startup, creo que
sí. Sí, el del método Lean Startup, ¿no? Eso es. Sí, pues este yo me lo leí hace años también. Este está muy guay.
Es muy bueno, es muy bueno. Lo podría recomendar. Pero no me acuerdo si es de Eric Rice. ¿Eh? Ahora me.
Sí, sí, es de él. Lo he buscado ahora mismo para asegurarlo.
Vale. Este yo lo recomendaría porque es una forma de aprender a aplicar rápido una idea de negocio en el mercado, ¿no? De saber cómo funciona.
Este a mí me lo dieron cuando yo estaba en la universidad. Estuve en el centro de emprendimiento de la universidad cuando yo estaba y nada más entré por la puerta y me dijeron, este, ¿sabes? Y empieza a empollar, ¿sabes? Y fue en ese momento, tío, o sea, con ya yo 20 años o así, hace 10 y fue la hostia, tío.
Pues eso está muy bueno. Oye, te dije que te iba a la noticia bomba, ¿no? Te la dije.
Sí, da la noticia
que
bomba.
Luego tus seguidores van a decir, oye, este tipo dijo que iba a la noticia. Nosotros hemos crecido tanto a nivel de servicio, de marca, que nos dimos cuenta que la marca se nos quedó corta.
Vale.
O sea, Technicoders, hoy en día el nombre no hace alusión a lo que hoy somos como empresa.
Estoy de acuerdo con eso.
Esto muchas veces le pasa a muchas empresas, porque cuando se concibió la marca, solamente pensaba yo en ese momento de una forma más corta, más sectorial, digamos, desarrollo web, software, era donde me quería inclinar, pero después me fui dando cuenta que iba para otro lado. Entonces hemos decidido, que estamos en eso, ya hemos decidido cambiar de nombre. Vamos a hacer una transición, vamos a hacer una evolución.
Yo creo que lo necesita, que el nombre lo necesita, porque el nombre da la sensación de que es algo solo técnico, por decirlo así, y la propuesta es que es infinitamente más grande.
Totalmente diferente, sí, sí. Entonces, pues bueno, oye, esa es la noticia.
Me parece la hostia, tío, qué guay. Ya me contarás, ya me darás cotillo por privado, ¿sabes? Pero para los que, hasta que sea el cambio de nombre y el cambio de todo, ¿dónde os pueden encontrar?
Bueno, en technicoders.com, ¿vale? O en las redes sociales como Technicoders, o si quieren venir aquí a calle Vila María 81 en Barcelona, les esperamos.
Pues qué guay, tío. Ya hablaremos, porque yo pronto voy para Barcelona un par de veces, así que ya tenemos que vernos por ahí, macho.
Sí, sí, tenemos que vernos, porque hemos hecho cosas juntos, pequeñas, pero poquito a poco vamos... Sí. Bueno, tú eres el primer que te ha dado cuenta que estos clientes con los que yo trabajo no toman decisiones de la noche a la mañana, van...
100%, tío. Pues tengo que ir, porque mi padre ahora está viviendo por ahí, tío, y tengo que ir a verle y ya te contaré, macho.
Pues encantado de recibirte por acá, Carmelo. Oye, muchas gracias por tu tiempo, por la entrevista, me lo he pasado genial.
Al revés, tío, gracias a ti por venirte. Me ha flipado. Yo pues haremos una, que haremos una segunda parte, ¿sabes? Cuando toque.
Nos quedamos con un montón de historias por contar.
Siempre se queda acaba la gente con ganas de más, tío. Así que eso es una cosa que me gusta mucho. Así que nada, haremos segunda parte, ya después de las fiestas y tal, tranquilamente. Y los que lo estéis escuchando, lo de siempre, me gusta, suscribíos, compartidlo, que ayuda mucho. Y nada, que os dejaré en la info todos los enlaces de Technicoders, etcétera, por si queréis entrar a cotillear, que lo tengáis ahí y que yo pongo la mano en el fuego porque hacen proyectazos, así que os animo mucho a que le echéis un vistazo.
Bueno,
pues nada, chicos, pues nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.